Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Acaba de terminar ahora mismo la gala de los premios Goya en el Hotel Marriott, la fiesta del cine español. Ahí han estado informando Isco Jiménez, Sefi García y Ramón García Pellegrín. Vamos a ver quién ha sido la ganadora, que siempre hay una ganadora de la noche. Hola Ramón, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Quién ha ganado? Hola.
Pues esta gala de los Goya se escribe con T de Truman. La película Canto, esa oda a la amistad, ha sido la gran triunfadora de la noche. Se ha llevado 5 Goyas de las 6 nominaciones con las que contaba, incluidas las gordas, las de mejor película, mejor dirección para Ses Gay, y también la de mejor actor protagonista para Ricardo Darín y mejor actor de reparto para Javier Cámara. La gran derrotada de la noche ha sido La Novia.
La Novia, que era una de las favoritas, ¿no? En los premios Feroz se llevó un montón de galardones, y esta noche mal, ¿no?
Sí, arrancaba pues en la pole position, ¿no? Ya que estamos en un programa de deportes, arrancaba la pole con 12 nominaciones nada menos, el doble, por ejemplo, de Truman, y sin embargo se ha quedado con solo 2 cabezones. O sea que ha sido la gran derrotada de la noche. Nadie quiere La Noche, la película de Isabel Coixet, ha conseguido 4 de 9 nominaciones. Y
mejor actriz.
Sí, la de mejor actriz protagonista ha sido para Natalia de Molina.
Hombre, que ha estado, la ha puesto Sefi esta tarde en el Tiempo de Juego, Natalia de Molina.
Bueno, la hemos dejado bendecida, sí, hemos dejado ya en la rampa de salida, y además que justo cuando iba a entrar en el centro de congresos, le hemos dicho, te lo mereces, Natalia, mucha suerte.
Y ahí está.
Se le hemos dado.
Techo y comida la peli de Natalia, ¿no?
Y además es histórico, creo que no había pasado nunca los Goya. Natalia de Molina ganó, tiene 25 años.
Sí, ganó hace 2, ¿no?
Ganó hace 2, efectivamente, el de mejor actriz revelación por Vivir es fácil con los ojos cerrados. Entonces ganó su primer Goya y Javier Cámara también. Y 2 años después
ha ganado ella
el segundo.
Joder,
y Javier Cámara, el de actor de reparto, también el segundo. Actriz de reparto ha sido para Luisa Gavassa, uno de los 2 de La Novia. El Desconocido se ha quedado también con 2 premios, Palmeras en la Nieve 2 premios, y A Cambio de Nada 2 premios.
Daniel Guzmán, que estuvo anoche con nosotros. Daniel
Guzmán. Ahí va. Daniel Guzmán y como mejor director Nobel. Y después también el chaval Miguel Herrán, que ha ganado el de mejor actor en revelación, y ha sido un momento muy emotivo. No se ha llevado el de la abuela de Daniel Guzmán.
No, pena, que estuve hablando con él de eso, que se lo llevara Antonia, su abuela, pero con 93 tacos, pero no ha podido ser.
Sí, habría sido la
persona más longeva. Irene Escolar, ¿no?
Escolar ha sido el de mejor actriz revelación, efectivamente. Y el de mejor guión adaptado se lo ha llevado Fernando León de Aranoa por esa película que retrata el universo de la guerra a través de los cooperantes, con Tim Robbins y Benicio del Toro. Un día perfecto. Ni Juliette Binoche, ni Tom Robbins, que eran un poco la cara internacional, estaban los 2 nominados. Ninguno de los 2 se ha llevado cabezón para su país. Y la verdad que la gala, bueno, ha habido mucho glamour este año en la alfombra roja. Había 4 personas con Oscar, estaban ellos 2, estaba también Javier Bardem y su pareja Penélope Cruz, y bueno, pues también ha habido su momento paparazzi cuando Mario Vargas Llosa e Isabel Preisler han recorrido la alfombra roja de la mano, y luego su momento político con Pedro Sánchez, con Pablo Iglesias de riguroso smoking, y Pajarita, que se lo dejó para ir a ver al rey, se lo dejó en el armario, pero hoy lo ha rescatado. Y también pues estaba Albert Rivera, también el líder de Ciudadanos, y bueno, no
lo mismo lo han arreglado esta noche, ¿eh? Estamos ahí haciendo todos los días un seguimiento, bueno, lo mismo lo han arreglado esta noche, ¿eh?
Una de las frases geniales de la noche es de mi compañera Sefi García, que ha dicho, es tan larga la gala que lo mismo salen de aquí.
Queda tiempo que salga presidente.
Les da tiempo para ir un pacto, pues casi. Hoy, por cierto, ¿sí? Esta gala tenía una cosa muy buena, que no ha sido de esas interminables. Ha durado 3 horas y 10 minutos.
Sí, el año pasado a estas horas todavía no había terminado.
Efectivamente, terminamos a las 2:05 el año pasado.
Oye, Ramón, si os da tiempo y pescáis ahí a alguien que creéis que merece la pena que suene en la antena de la cadena COPE, yo te digo Daniel Guzmán, si sale por ahí te apetece, y si no, alguno de los triunfadores de Truman, que es la película que ha ganado, pues aquí estamos para escucharos, ¿eh?
Pues nada, nos quedamos con la caña dispuesta.
Venga, hasta ahora.
Un abrazo.
Informando desde ese Hotel Marriott en Madrid de la gala de los Goya. Vamos con más fútbol.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Venga, los 2 partidos que nos quedan por comentar que se han jugado en el día de hoy en San Mamés. Ha llovido muchísimo, Ha habido muchas tarjetas, ha llovido agua y tarjetas de melero. Ha habido dos expulsados, uno en cada equipo. Han expulsado en el Athletic de Bilbao a Iñaki Williams, que se perdía el partido del Bernabéu contra el Real Madrid. Y han expulsado a Bonera, también por doble amarilla, en el conjunto castellonense, en el Villarreal. Vamos a preguntarle a Mikel San José, que se pierde también el partido por la quinta amarilla, como lo ha visto. Hola, Mikel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas.
Vaya chupa de agua, ¿eh?
Pues sí, la verdad. Ya sabemos cómo es aquí nuestra ciudad.
Sí, no paraba, ¿eh? Ha empezado y pumba, pumba. Y ha sido un partido, tampoco ha sido tan violento, iba a decir, entre comillas, por las tarjetas que ha habido. Es que ha habido un montón de tarjetas.
Sí, yo creo que la sensación que tenemos todos es esa, de un partido para nada violento, pero sí que es verdad que ninguno se lo ponemos fácil al árbitro y ha estado un poco, yo creo que acelerado en el asunto de las tarjetas, pero bueno, como siempre, yo creo que tienen un trabajo complicado y nunca es fácil estar en la piel de ellos.
¿Y la tuya? ¿La tuya que se puede recurrir o qué dices?
Bueno, yo creo que sí y espero que
la recurra,
la veremos,
¿no?
pero bueno, yo creo que las imágenes hablarán por sí solas.
Sí, tú dices que no la has tocado, ¿no?
No, yo creo que no, pero bueno, yo creo que no, él dice que sí, así que la imagen habla.
Bueno, a ver qué dicen los comités cuando presente el recurso. ¿Cobra trascendencia? Porque por el siguiente partido es contra el Madrid, ya sabes que siempre se está muy pendiente de eso, a ver que me imagino que te apetece, ¿no?, un montón jugar ese partido, claro.
Sí, claro, como todos, una salida complicada el del domingo ante un gran equipo y bueno, está claro que veremos qué es lo que deciden los comités. De momento pues parece que Iñaki y yo de momento no podremos estar, pero bueno, tenemos un gran equipo y el equipo irá allí con los que vayamos o los que no, el equipo irá allí a ganar sin duda.
Mikel, ¿en un partido como este te da tiempo a divertirte o es de tanta pelea que sales ahí diciendo menos mal que se ha acabado?
No, menos mal que se ha acabado, no, está claro que para divertirse complicado, pero era un partido en el que había muchísimo juego, dos grandes equipos, ellos con una idea más de no perder, de replegarse y salir a la contra y a poder cazarnos y bueno, nosotros intentando arriesgar más, intentando ir a por el partido que es lo que queríamos y bueno, al final yo creo que un empate seguramente justo que les deja más contentos a ellos que a nosotros.
Seguramente, no sé si estás de acuerdo, el Villarreal es uno de los equipos más incómodos de primera, que es difícil meterle mano.
Sí, es difícil y lo está demostrando con la temporada que está haciendo y bueno, nosotros no pudimos meterles mano en Liga allí, aquí tampoco, en Copa sí. Pero
en Copa,
bueno,
sí.
Al final está claro que ahora mismo lo que está importando es la Liga y bueno, no hemos podido hacerlo, así que seguiremos intentando en trabajar en nuestra idea de juego, en seguir sumando puntos. La Liga es muy larga, está claro que tienen mucha diferencia en la tabla, pero bueno. Como te he dicho, la Liga es larga y nunca se sabe qué puede pasar.
Eso te iba a decir, que era una buena oportunidad para acercarse, porque 10 puntos, 11 con el Golaveras son muchos, ¿eh?, en los partidos que quedan, son muchos.
Sí, son muchos, pero si algo no vamos a hacer es bajar la cabeza de ninguna forma, porque a pesar de si en ningún momento estamos en una pelea por la cuarta posición, siempre la estaremos por la quinta, la sexta o la séptima, veremos qué es lo que pasa, pero lo que está claro es que el equipo no va a bajar los brazos por seguir en la pelea, por meterse en los puestos europeos.
Bueno, Mikel, para nosotros ha sido el mejor del Athletic de Bilbao, a ver si tienes suerte y puedes estar en el partido de la semana que viene.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo. Mikel San José en el centro del campo, ahí bregándose con los jugadores del Villarreal. Le quiero preguntar a José Ángel Peña. Hola, Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corro.
Bueno, que ha sido un partido, le estaba diciendo a San José, que muchas tarjetas para lo que... No ha sido un partido violento, ha sido intenso, pero no tan violento. Melero se ha puesto ya a sacar tarjeta y no ha parado.
Sí, yo creo que además ha tenido bastante incidencia, no por supuesto en el resultado, porque no ha perjudicado a ningún equipo especialmente, pero sí ha tenido influencia en el juego, porque ya el juego no era demasiado claro, sobre todo en cuanto a jugadas de ataque y sus continuas interrupciones, pitando cualquier faltita, amonestando a muchos jugadores con las pérdidas de tiempo que ello conlleva, pues también ha impedido que el partido tenga ritmo. Evidentemente también ha sido de mérito de los equipos o mérito de cada uno de ellos a la hora de defender al rival, pero vamos, la verdad es que ha sido un número de tarjetas amarillas y esas dos expulsiones pues excesivas, sin duda.
O sea, ¿qué te parece la de Mikel? ¿Tú crees que la van a recurrir, la quinta de Mikel?
Hombre, yo creo que aunque sea por vergüenza torera, sino por aquello de hacer bueno eso de que todos los puntos son tan importantes o valen lo mismo en cualquier campo y no dar la sensación de que vas un poco entregado al Bernabéu, yo creo que van a recurrir. Otra cosa es lo que decían los comités, y no hay que perder de vista que después de esa visita al Bernabéu se disputa el derbi vasco, así que bueno, yo creo que sí, yo creo que el club va a actuar.
Luego está William con las dos amarillas, que se pierde también el partido, y luego la entrada sí más fea con peor resultado ha sido la de Merino sobre Musacchio,
sí,
que han tenido que cambiar a Musacchio. Está bien que tendrá los tacos marcados, me imagino, ¿no?
Sí, cuestionábamos tras el partido a los responsables del Villarreal, nos han dicho que efectivamente que tiene una marca de tres tacos en la rodilla, pero vamos, que no tiene nada grave, más que la contusión y el dolor lógico de este tipo de jugadas y de heridas.
Muy bien, Peña, empate a cero, sigue la misma distancia del Villarreal sobre el Athletic Bilbao, los 10 puntos, pero el gravedad también, así que el Villarreal, como ha dicho San José, le ha ganado en la Liga y el Athletic Bilbao le ganó en la Copa. Un abrazo, hablamos esta semana, ¿eh?
Venga, muy buenas noches.
Hasta luego. Empataron los dos. Lo próximo del Athletic Bilbao está muy claro, es el Bernabéu-Real Madrid. Lo próximo del Villarreal es en casa contra el Málaga. Y en el otro partido que nos queda por comentar, que se ha jugado en Vallecas, es el Rayo 2, Las Palmas 0. Ha marcado Miku a los dos minutos, está en racha Miku y ha rematado la faena Bebe. Ha jugado muy bien el Rayo Vallecano. Vamos a saludar al goleador. Hola, Miku, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Has cogido carrerilla, ¿eh?
Bueno, poco a poco, ¿no?
Está bien, está muy bien, ¿eh?
El día que no las meta, la verdad es que parecerá que lo hice mal, pero yo me quedo con otro tipo de trabajo que el entrenador es el que me pide y los goles son consecuencia del trabajo.
Bueno, muchas felicidades porque ha hecho el primero a los dos minutos. Te has tirado ahí como un león, ¿no?
Sí, había que hacer eso en la jugada demandaba eso, ¿no? Ir a por el balón como fuera, así te rompieran la pierna, pero sí, ponerse por delante es importante.
Has marcado el primero, llevas tres partidos seguidos marcando, que es una racha, yo creo que considerable, pero marcando el primero además de los goles. Marcaste el primero al Celta, al Depor y a Las Palmas.
Sí, la verdad es que se está dando bien este sentido, pero hay que seguir trabajando porque los próximos partidos van a ser igual de duros o más.
Te lo has currado, Miku, porque no eras el titular y ahora eres el titular, te lo has currado mucho.
Sí, yo creo que el trabajo diario, el día a día, ser profesional, intentar sobre todo hacer lo que el entrenador te pide, que muchas veces no es tan vistoso o de cara al público no es tan bonito, pero es lo que el equipo necesita, ¿no? Y en ese sentido me mantuve siempre en la misma línea y al final ha sido la oportunidad.
Lo has dicho al principio de la pregunta que te he hecho, o sea que el trabajo te deja más satisfecho que los goles, o hay que, sí, toca decir sí, eso.
No, para mí el trabajo es fundamental, ¿no? El presionar, correr, darle salida al equipo, jugar de espalda, dar oxígeno a los compañeros, sacar una falta cuando es necesario, dar un desahogo en largo cuando el equipo está ahogado. O sea, son muchas cosas que hay que hacer y luego los goles son fruto de ese trabajo, ¿no?
Miku, habéis salido del descenso, que estáis cerca, hay que pelear más, pero lleváis una racha buena, no habéis perdido en la segunda vuelta, creo que son 8 puntos de 4 partidos, de 12 puntos, estáis en una racha, habéis pillado una buena racha.
Sí, bueno, estamos en línea ascendente, pero hay que continuar porque y cualquier equipo se puede ganar.
¿Estás contento con lo que estáis haciendo en el juego, que eso lo pide mucho Paco, aparte de los resultados? ¿Está saliendo el juego que quiere Paco?
Bueno, a ratos, ¿no? A ratos sale, a ratos no, pero la verdad es que él es muy exigente y si de un partido estamos 60 haciéndolo bien y 30 no lo hacemos como él quiere, él nos recalca esos 30 minutos.
Esos 30, ¿no?
Así que sí. Así que poco a poco estamos haciéndolo mejor y con el favor de Dios algún día lo haremos como él quiere.
¿Cómo está Venezuela, eh? Que Juanpi lleva 3 igual que tú. Las 3 últimas jornadas ha marcado, ¿eh?
Sí. Juanpi también una situación similar, ¿no? Durante un gran tramo no participó, pero sí. Bueno. Si yo tuviera su edad, estuviera disfrutando más todavía, ¿no? Porque ahora que le queda carrera.
Bueno, pues está bien. Bueno, Miku, enhorabuena. Felicidades, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Miku, goleador del Rayo, le ha quitado, le ha pasado por delante a Javi Guerra, le ha quitado el puesto de titular y ha conseguido el gol, el primero de los 3 últimos partidos del Rayo Vallecano, que le han dado al Rayo 7 puntos. Bueno, pues el Rayo Vallecano, como digo, sale del descenso, tiene ahora mismo 23 puntos, Las Palmas tiene 21, lo próximo del Rayo es Sporting de Gijón Rayo, lo próximo de Las Palmas es Sánchez Pizjuán, Sevilla, Unión Deportiva Las Palmas.
Siempre hablamos de finales, aunque quede bastantes partidos, pero así lo es. Tenemos el mejor equipo posible ahora mismo. Y voy a defender a estos jugadores hasta el último partido que estoy aquí. Son ellos los que nos van a sacar de esta situación. Ahora mismo la plantilla del Betis ya es la que es. Ya no va a haber ningún cambio. Y estoy convencido de que hay material suficiente para mantener la categoría cómodamente.
¿Entendería el no ganar mañana como un ultimátum? No, no pienso en esos términos. Como entrenador, no puedes pensar así. Estoy pensando en que esto va a cambiar y que todo el esfuerzo se va a ver recompensado. No, no pienso en esos términos, para nada.
Betis-Valencia a las 4 de la tarde. Merino contra Gary Neville. ¿Cómo están los dos equipos? Pues los dos están con problemas. El Betis con 22 puntos y el Valencia con 25. Pero las rachas, las sensaciones y los problemas institucionales son tan malos que queremos saber un poco cómo está el feeling de la gente de Valencia y de Sevilla con el Betis. Ahora van a contar los compañeros de Sevilla las noticias deportivas, pero quiero sensaciones. Así que saludo a Poli Rincón. Hola, Poli, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Y Fermín Rodríguez en Valencia. Hola, Fermín, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, buenas noches.
¿Quién tiene buenas noches, Fermín.
Más miedo de los dos? ¿Quién está más acojonado, que se puede decir a esta hora?
Yo, seguro que yo. Yo, ¿verdad? Bueno, no sé, porque también Fermín lo debe de estar pasando.
Yo ya no tengo ni miedo.
Has hecho una expresión buenísima. Yo creo que ya estamos tan aterrorizados que no tenemos ni miedo. Ya más no podemos sufrir, es imposible. Imposible.
Mira que, hombre, lo que pasa que no estaba el Betis. Estaba mal, pero no estaba tan mal. Se había ido Pepe Mel con 5 puntos, eran, ¿no, Poli? De distancia del descenso, ¿no?
Sí.
Y
sí,
ahora
sí.
Está a 2 puntos del descenso.
Pero sí, mira, yo siempre hago una valoración en el tiempo. Y tú, en los últimos años del Betis, en los últimos 6-7 años, ha bajado y ha subido todos los años. Incluso ha repetido en segunda división, ¿no? Entonces, yo te pregunto, todos los que han sido, me parece, 14 o 15 entrenadores que han tenido, ¿todos los entrenadores son malos? ¿Todos los jugadores son malos? Si tú haces esa valoración, al final te das cuenta que alguno habrá venido que sea medianamente bueno. Ya no te digo ni bueno, medianamente bueno. Y jugadores habrá venido alguno que sea bueno también. Porque han venido como 100 jugadores, o 50, no sé cuántos han venido. Entonces, si el problema no está ahí, el problema tiene que estar en otro sitio, ¿no? Entonces hay que mirar dónde está la raíz del problema. Y el Betis viene con una ley concursal, con un problema interno tremendo, con un problema interno de acciones.
Mira qué grande, Poli, el Betis. El Real Betis Balompié es un
impresionante.
Equipo grandísimo. O sea, que es de los más grandes de España. Y sin embargo, el Sevilla le ha comido la tostada.
No, el Sevilla ha hecho una cosa que el Betis no hizo cuando los dos subieron de segunda, que es, de verdad, mentalizarse de que tenían que hacer una estructura y que tenían que hacer un club que sirviera para el futuro. El Sevilla lo hizo, y José María del Nido, hay que reconocerlo, lo hizo fantásticamente bien, y ha dejado un Sevilla que ahí está. Nosotros, por desgracia, tuvimos a Lopera. Y Lopera, fíjate lo que ha dejado, la desaparición total y absoluta del Betis. Pero es que los que vienen ahora, como quieren estar todos en la poltrona, quieren estar todos ahí, quieren estar chupando ahí, quieren estar en la presidencia, quieren estar en el palco, y quieren eso, porque realmente no están casi ninguno legitimado para estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues estas luchas internas hacen que un consejo de administración hagas un fichaje, que yo no digo si es bueno o malo, no voy a entrar en eso. Y ahora la otra parte del consejo te lo tire por tierra.
Sí, que uno quiere una cosa y otra.
Y ahora resulta que se va el presidente Dimitri y ahora vuelven a traer otra vez al futbolista. Ahora unos critican la labor del secretario técnico, otros que no sé qué. Es que hay una lucha interna en esta entidad que tiene 42.000, me parece que son 43.000 abonados, que van 45.000, 50.000 personas todos los domingos al campo, que es quizá el cuarto equipo, me parece que tiene
sí,
más...
Sí, los seguidores que tiene en Andalucía y en toda España. Y algo parecido, Fermín, le pasa al Valencia, que ha entrado este año en una dinámica que no sabe muy bien uno cómo va a salir de ahí, ¿no?
No, el Valencia ahora mismo cae en barrena, ¿eh? O sea, no tiene freno, o sea, y lo vimos el otro día en el Camp Nou. Yo creo que la situación del Betis
fue duro, Fermín.
Claro, muy muy duro. Yo creo que la situación entre Betis y Valencia es diferente, aunque estamos hablando de dos equipos con un poderío social impresionante, ¿no? Por todo lo que tienen detrás, porque es un sentimiento, ¿no? El beticismo y el valencianismo.
Sí,
pero yo creo que el Betis, por ejemplo, paga esa inestabilidad institucional que el Valencia la ha tenido, pero ahora en teoría con
no debía tenerla, es cierto.
Claro, con un accionista que está invirtiendo un dinero, que ha traído buenos jugadores, pues no debería ser así. Pero claro, a veces te das cuenta que los millones no dan la felicidad y no aseguran los resultados en el fútbol, ¿no? El Valencia es una plantilla mal confeccionada, muy desequilibrada y muy mal dirigida. Tanto Nuno, que ha dejado una herencia de AUPA, como Gary Neville, que yo creo que está apostando por eso que yo llamo el continuismo, ¿no? Porque al final es lo de Nuno,
sí.
¿No? El mismo sistema, la misma manera de presionar con un punta y que te rompan fácil la presión arriba, con lo cual siempre el equipo está en una zona de nadie, muy inseguro. Al final, el Valencia es un auténtico desastre, una lágrima, como dice Hugo Ballester.
Uy, qué buena definición, sí señor.
Y lo vimos el otro día en el Camp Nou. El Valencia no puede salir y perder 7-0 en el Camp Nou. El Valencia puede salir... debería haber caído como sea, pero dando otra imagen. Y esa imagen yo creo que hacía mucho tiempo que yo no veía al Valencia caer así. Yo, de hecho, es que no lo recuerdo, porque en Karlsruhe fue en Alemania y fuera.
En el 93.
Pero era en Europa, jugabas en Alemania.
Sí, cuando Alemania esto... era un dolor para los equipos españoles.
Pero
sí.
Esto no. O sea, lo del otro día fue realmente...
Oye, ¿tú crees que si pierde, le echan a Gary Neville y se queda Boro o qué?
Yo creo que sí, yo creo que le han dado el partido del Betis, porque para qué quemar en un partido fuera de casa, en un ambiente, y más teniendo el partido contra el Barça ahí, para qué quemar al entrenador que vaya a venir. Yo creo que al final Boro en el Valencia ha sido un poco como Molounio del Bosque en su etapa, ¿no? De ser un tío sensato, tranquilo, conciliador, que al final siempre ha dado resultado. Sería la tercera vez, creo, que Boro se sienta en el banquillo en una situación realmente angustiosa. Lo hizo en la época de Koeman, hace poco cuando cayó también en uno. Siempre lo ha hecho bien, parece una situación buena. Yo realmente no quemaría al entrenador que tenga que iniciar el siguiente proyecto en estos meses, sino que ya lo dejaría para el año que viene cuando venga y realmente se haga ahí como una resiembra de todo. Pero obviamente yo creo que sí que yo creo que es una carta última para Gary Neville.
Bueno, es un partido de muchos miedos, ¿eh? Los béticos porque ven que está cerca ahora el descenso, y el Valencia porque siendo un grande, cuando te metes abajo y te metes en problemas, pues empiezas a pensar que vas a tener muchas dificultades. Que no sufráis mucho, ¿eh? Poli,
lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Hombre, nosotros tenemos un poquito más de experiencia que el Valencia porque hemos bajado, claro, muchas más veces.
Sí, sí.
Y a lo mejor nos podemos mover en ese sentido un poquito mejor. Pero la verdad que la situación de los dos equipos es bastante triste y bastante penosa. Y
Poli lo sabe porque tú has jugado en equipos grandes, Poli, y tú sabes que el peso de las camisetas
es tremendo,
hace mucho. Y sobre todo cuando tú lo dices, el Betis está acostumbrado a pasar por esa situación de vértigo, ¿no? El Valencia no. Y la imagen que transmitió el Valencia el otro día es de equipo
eso,
bloqueado.
Exactamente, totalmente.
Y ese bloqueo es
sin
lo
alma,
que a
sin
mí,
ningún alma.
Sí, a mí es lo que me da realmente miedo de esta temporada en el Valencia. Desde, creo que el 84... que creo que cuando se consumó el descenso, el Valencia no está en la categoría de plata. La gente aquí,
entonces,
en la ciudad,
yo
está teniendo miedo a que se pueda repetir con un equipazo a nivel de jugadores. Bueno, mira, tú repasas la plantilla del Valencia, Poli,
y es tremenda.
Jugadores muy buenos.
¡Puf! Que si tiene jugadores muy buenos, buenísimos. Podemos enumerar a 10 o 12 por lo menos que para mí están a un nivel, o que deberían de estar a un nivel tremendo. Desde Fegulí, Enzo Pérez, desde Negredo, bueno, todos. Si es que para qué, Alcácer, todo, Rodrigo,
André
Gómez Parejo. Si es que tienes un. No, tienen Barragán, Gallá. Es que tienes un montón de futbolistas ahí que son impresionantes. Pero fíjate, el Betis siendo humilde también, que tiene un equipo muy bueno, muy bueno. Lo que pasa es que la desestabilidad que tienen, todas las decisiones que se toman, son tremendas, porque Merino iba a ser un partido. Ahora ya como más o menos tuvo la suerte de que empató con el Madrid tal y cual, pero no saben si va a seguir el próximo domingo. Como el domingo pierda con el Valencia, pues no saben si lo van a echar, porque yo creo que no quiere venir ningún entrenador.
Sí, le han dicho que de momento, y vamos a ver hasta cuándo aguanta ese momento. Claro. Mañana os escucho.
En fin,
en este Betis-Valencia, que son dos grandes y se están jugando muchas cosas. Un abrazo, Poli.
Estoy muy fuerte a los dos.
Hasta luego. El partido es a las 4. Vamos a contar ahora las noticias deportivas de este partido y del que nos queda, del Celta-Sevilla. Recuerdas, a las 4 de la tarde, y las noticias del partido las cuenta Escalera. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches. Partido más que vital para Betis y Valencia en el Benito Villamarín. Merino ha facilitado una lista de 18 jugadores con la principal ausencia de Joaquín por unas molestias en el cuádriceps. Además, Cejudo también es baja por sanción. Montoya y Musonda sí han sido citados y tiene muchas opciones de jugar. En el Valencia, Neville ha viajado a Sevilla con 20 futbolistas, entre los que están Cheryshev y Siqueira. No han viajado por lesión Enzo Pérez, Alcácer y Javi Fuego. Tampoco lo ha hecho Bacali por precaución. El Betis-Valencia comenzará a las 4 de la tarde en el Benito Villamarín, con arbitraje del murciano Sánchez Martínez.
Gracias, Escalera. Y a las 6 y cuarto, otra vez, que diría Suancar, el Celta-Sevilla, que se repite después del partido de Copa. El partido trae esta noticia. Santi Peón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Segundo envite entre Celta y Sevilla, que en esta ocasión se traslada a un Balaidos que estrenará terreno de juego. Nolito sigue siendo baja por lesión en el equipo de Berizzo, además de Fontás, a los que este fin de semana se le suman Orellana y Hugo Mayo, ambos sancionados. En el Sevilla, oportunidad para ver a muchos de los menos habituales esta temporada. Unai Emery ha decidido dar descanso a jugadores como Coque, Tremulinas y Cristóforo, en una lista de 19 en la que entran Diogo Facio y Juan Muñoz. Un choque que arranca a las 6 y cuarto de la tarde en Vigo, con arbitraje de Velasco Carballo.
Tiempo de juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con
el partido.
Y si
pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su pareja, lo analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Mencionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
Nuevo año, nuevo récord. En enero hemos conquistado nuestro máximo histórico y ya somos la primera opción temática del Prime Time. 13TV, un aire nuevo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path.
Lo que suena es Coldplay, que va a ser gran noticia mañana, noticia planetaria, como el acontecimiento del que vamos a hablar, porque van a ser los encargados de tocar en el descanso, de hacer un mini concierto, creo que son 12 minutos, y el acontecimiento del que estamos hablando es que mañana, de la madrugada del domingo al lunes en España, es la final de la Super Bowl, es la edición 50, la juegan Carolina Panthers contra Denver Broncos. Los Carolina todavía no han ganado ninguna Super Bowl, los Denver han ganado dos. Peyton Manning es el hombre clave de los Denver, que es un quarterback, uno de los jugadores estrella del equipo, y Cam Newton es la estrella de Carolina Panthers. Se juega en California, en el Levi's Stadium de Santa Clara, y hemos dicho, vamos a llamar a Juan Fierro, que nos cuente unas cuantas cosas de estas que rodean la Super Bowl, que le llama mucho la atención a la gente. Él está en Washington. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
7:42 allí en Washington. Bueno, tú llevas ya mucho tiempo viviendo en Estados Unidos. ¿Esto qué es? Para la gente de Estados Unidos, ¿qué es?
Pues esto es prácticamente la paralización del país, y eso que es un domingo, porque imagínate que, bueno, en el estadio van a estar algo más de 70.000 personas, pero es que viéndolo por televisión, como mínimo van a estar 115 millones de personas, que se dice pronto, aunque hay algún medio de comunicación que avanzaba que esta final podría ser mucho más vista, podrían llegar incluso a los 160. A mí me parece un poco exagerado. El año pasado fue algo más de 114 millones de personas y desde luego este año se superan los 115 millones de personas delante del televisor, con lo que eso conlleva.
Siempre eso conlleva... se pone, Juan, en comparación que, por ejemplo, el último episodio de Max, la serie esta de los sanitarios de la guerra del Vietnam, esa tuvo una audiencia de 100 y pico millones, de 103 sí. O 104, ¿no? Y que esto le supera todo eso, ¿no?
Le supera, lo va superando cada año. Es quizás el evento televisivo más visto. Es decir, como te digo, se paraliza el país, pero se paraliza el país desde por la mañana, porque el partido empieza a las 6:30 de la tarde, hora de la costa este de aquí de los Estados Unidos. Son las 3:30 de la tarde en California, en la costa este. Pero ya en todas las ciudades, en todos los pueblos de Estados Unidos, la gente se empieza a reunir antes. Ves que las calles están llenas de gente, que se están pasando el balón, que están haciendo ya, digamos, un precalentamiento, y luego viene la gran fiesta. Pero es que esa gran fiesta mueve muchísimo dinero, porque son más de 100 millones, casi 115 millones de personas delante del televisor, y eso significa mucho consumo. Significa, por ejemplo, que solamente esta semana, estos 5 días previos a la Super Bowl, pues se han vendido 8,6 millones de nuevos televisores, que son muchos televisores, que es mucho dinero en televisores.
Sí, sí.
Es que se van a consumir 1.300 millones de alitas de pollo durante la tarde de mañana. Se van a beber los norteamericanos, entre los que me incluyo,
sí,
50 millones de cajas de cerveza. ¿Sabes cuánto es eso en litros? Son 1.200 millones de litros de cerveza. O sea, es una auténtica barbaridad. 12 millones de pizzas, o sea, las empresas de pizza generan durante la tarde de mañana pues prácticamente 5 veces más que una tarde normal. Dicen que si los pizzeros, el recorrido que hacen los repartidores de pizza, los pusiéramos uno detrás de otro, irían a la luna y volverían. O sea,
joder,
es absolutamente tremendo lo que mueve esto en este país. El dinero que se mueve, dice Forbes, que esto está más o menos valorado entre 500 y 600 millones de dólares, pero es que luego tiene también unas consecuencias negativas, si quieres, se pueden poner
sí,
de
sí,
esta
sí.
manera, ¿no? Negativo porque mañana, el lunes, 1.500.000 norteamericanos no van a ir a trabajar. Van a llamar diciendo que se encuentran enfermos.
Un millón y medio.
Un millón y medio. 4 millones, casi 4 millones y medio, van a llegar tarde. Y todo ello por la Super Bowl. Los empresarios estadounidenses han calculado el dinero que se pierde en productividad por la Super Bowl, no solo el día después, sino los días anteriores, de la gente que pierde tiempo en el trabajo porque comenta a ver quién va a ganar, quién no va a ganar, cómo están las apuestas, cómo está todo eso. Calculan que se pierde en productividad el equivalente a 1.200 millones de dólares por la Super Bowl.
Madre mía.
Es decir, que es un negocio, pero tampoco es un negocio, ¿no?
Oye, los anuncios que siempre se habla que se hacen especiales, ¿no?, para los descansos de la transmisión, que se sabe alguno ya que se filtra algo de los anuncios.
Sí, porque se filtran. Sí. Por lo menos este año se han filtrado por lo menos 20. Me los he visto los que se han filtrado y la verdad es que no hay ninguno que llame muchísimo la atención. Hay uno de Snickers, que lo protagoniza Willem Dafoe, el actor que sale disfrazado de Marilyn Monroe. Sí. Que bueno, tiene su... Hay un anuncio que a mí me ha impactado bastante, que está hecho solo con mensajes de texto en un teléfono. Es una cámara enfocando un teléfono que va contra la violencia doméstica, contra la violencia de género, y que impresiona. Y es un anuncio muy sencillo, hecho con mensajes de texto, y creo que va a ser bastante impactante. Coca-Cola guarda en secreto su anuncio. El anuncio del año pasado de Coca-Cola, que era contra el bullying en las escuelas, llamó mucho la atención. Y este anuncio se lo guardan en secreto, no lo vamos a conocer hasta el momento de la retransmisión. Amazon por primera vez se anuncia en la Super Bowl, y es que son anuncios muy caros, son anuncios que decía una fuente de la CBS, que es la cadena de televisión que lo retransmite, que van al norte de los 5 millones de dólares, es decir, que superan los 5 millones de dólares en algunos casos, los que van en momentos clave del partido, un partido que retransmitido por televisión tiene muchísimas pausas porque hay muchos tiempos muertos. El partido se puede prolongar, si no hay prórroga, entre 3 horas y media, o sea que hay tiempo para meter mucho anuncio en esa retransmisión.
Juan, estamos escuchando a Coldplay, que va a hacer el concierto, creo que toca también Beyoncé y Bruno Mars, y el himno americano, que es un sello de toda transmisión deportiva en Estados Unidos, Lady Gaga, ¿no?
Lady Gaga, y además a capela, sin ningún acompañamiento. Joder. Vamos a ver cómo sale.
Menuda responsabilidad, porque es que hombre, lo que pase ahí depende a lo
hombre,
mejor de
es que como pestañees, es que esto no te lo perdonan, perdonan. Además, aquí hay un hito en el tema del himno americano, que es la interpretación que hizo Whitney Houston en 1991. Es decir, que fue absolutamente sublime. Di que sí, que estaba acompañada, tenía una gran orquesta detrás, pero desde luego es la referencia a la interpretación del himno en cualquier momento en este país, la interpretación de Whitney Houston. ¿Cómo sería que esta interpretación, después de los atentados del 11 de septiembre, la editaron en un disco, en un CD, y la vendían para recaudar fondos para las víctimas del 11 de septiembre, de lo icónico que es, de lo grande que fue esa interpretación de Whitney Houston? Y desde luego el entretiempo, el descanso, esos 12 minutos, son 12 minutos de espectáculo puro. Y tardaron los de la NFL, los de la Liga de Fútbol Americano, en tardaron tiempo en darse cuenta, porque hasta 1993, 1991, 1993, la verdad es que es el medio tiempo era un desfile de personajes de Disney, que sin ninguna gracia, ¿no? Que bueno, en fin, hasta que en 1993 llegó el rey del pop, hasta que llegó Michael Jackson en el 93. Y bueno, eso se revolucionó. Michael Jackson, que estuvo 10 minutos en el escenario y un minuto callado, el 10% del tiempo, un minuto que le aplaudió la gente a rabiar. Y eso cambió un poco todo el esquema en la Liga de Fútbol Profesional para hacer de los 12 minutos del intermedio ese gran espectáculo que llega a todo el mundo.
Juan Fierro, ¿cuánto sabes que bien lo has contado? Pues esto es lo que rodea la Super Bowl, que mañana van a jugar Carolina Panthers contra Denver Broncos. Ha sido un placer, un abrazo.
Gracias, igualmente, un abrazo para vosotros.
Seis Naciones. Rodri Contreras, director del Tercer Tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Bueno, pues le ha ganado Francia a Italia, 23-21, y le ha ganado Inglaterra a Escocia en Escocia, 9-15. Ha estado a punto Italia de darle un disgusto a Francia,
Ha jugado muy mal los franceses y se va a notar esta semana las críticas al combinado francés, porque sí, porque han estado a nada, por un golpe en los últimos minutos se ha puesto por delante.
¿París hasta a punto o qué?
París se la ha liado. La ha liado porque ha tenido la última jugada en sus manos. Se ha tirado un drop, que es una patada a bote de pronto, que vale 3 puntos. Si lo hubiera metido, hubiera ganado Italia. Pero no es su labor. No es su labor tirar esa
patada.
¿Lo
ha hecho bien o no?
Hay especialistas en su equipo que deberían haberla tirado a la apertura, el número 10 o el número 9, pero...
Él es el capitán, recordemos, de
Él es
Italia.
El capitán y la leyenda italiana, ¿no?
¿Nació en Argentina o...?
Nació en Argentina. Vale. Y por eso yo creo que se ha tomado esa licencia de tirarse el drop y no la ha salido.
Oye, antes del partido de Francia-Italia me habías hablado de un tipo con nombre medio japonés, que a mí me suena, no es japonés, que se llama...
Birimi... Wakatawa. Wakatawa. Ha sido hermano de Mats, además. De origen tongano. Sus padres son tonganos. Y él jugaba la selección 7 de Francia. Y se ha estrenado hoy con la 15. Y nada, ha sido el hombre del partido. Ha marcado el primer ensayo del torneo. Y la verdad es que apunta bien. En una Francia muy flojita, como te he comentado. Pero este chico, lo que poquito que ha hecho ofensivamente Francia, lo ha hecho por él.
Para hablar de la Escocia e Inglaterra, tenemos un envidiado especial, pero envidiado de verdad, que ha estado hoy en Murrayfield viendo el Escocia-Inglaterra 9-15. Se lo debe haber pasado pipa, porque le gusta un montón todos los deportes, y este también en particular. Ángel García, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Hola, Rodri. Muy buenas. Me gusta eso de envidiado especial.
Hombre, claro, que es envidiado de verdad. ¿Qué tal? Cuéntanos.
Pues mira, os quiero contar 4 cosas muy curiosas, 4 confirmaciones que ya os pensaba antes, pero lo he confirmado, por supuesto. Luis Fuentes, nuestro Luis Fuentes, es un gran profesional. Absolutamente todas las canciones que nos dijo en Fiore en las gradas se han cantado hoy en Murrayfield, tanto ingleses como escoceses. Todas las que nos puso el año pasado en ese Fiore en las gradas las han cantado hoy. Estos ingleses y estos escoceses beben mucho y muy bien. 4 horas antes, Corro, de que empezase el partido, el pub más cercano a Murrayfield estaba lleno y con cola. Es decir, que hasta que no salían algunos, había un tipo en la puerta que no dejaba pasar a nadie más. He contado a uno que tenía al lado durante el partido de Manchester City, es decir, en apenas 2 horitas, tomarse 7 pintas de cerveza, lo que es lo mismo 7 litros de cerveza.
Sería un Rodri de la vida, ¿no? Sería un Rodrigo Contreras de la vida, ¿no?
Era igual de grande que Rodri, pero de verdad, es que tumba a Chateau, a Evia y a Rodri juntos. O sea, era una cosa espectacular, ya te digo. Y ellos y ellas, ¿eh? No te digas que solo los chicos.
Ellas tampoco lo hacen mal.
No, y digo que beben bien porque ni un solo problema, ¿eh? Aquí cada uno, ya sabes que es el Flower of Scotland, que tocan los escoceses, dice que, bueno, que se levantarán algún día otra vez contra el ejército británico, contra el ejército inglés, y volverán a levantarse y demás, y aquí nadie se molesta. Lo cantan tranquilamente, los ingleses no dicen ni muy, ya te digo, bebiendo muchísimo, pero
deja que Angelito, que lo escuchemos, que lo han mandado en un vídeo que ha grabado en el estadio, en Murrayfield. Este es el himno de los escoceses cantado por la grada. Estas son las gaitas que suenan primero.
Y lo impresionante es cuando se callen las gaitas, ¿eh? Queda todo el mundo atento.
La letra que dice que volveremos a por vosotros, ¿no?
Sí, y luego tiene una frase final que decía Angelito, que es cuando se callan las gaitas, es todo el estadio a capela, corrígeme, Angelito, y cantando esa frase final, pues en contra de los ingleses.
Los ingleses, ¿no?
Ellos lo que recuerdan es cuando rechazaron al ejército de Eduardo, al ejército del rey inglés. Entonces recuerdan que, bueno, que ahora el pasado es pasado, que en el pasado debe quedar, pero que no se dan idea que algún día volverán a levantarse y algún día volverán a levantarse contra el ejército inglés. Lo que sí te digo es que yo les creería, porque es que están completamente locos. Aquí había 4 grados, de verdad que había 4 grados de temperatura, pero una sensación de bajo cero, un frío inmenso, una humedad. Y van con su kilt, con su falda, sin nada debajo, bueno, por lo menos sin nada visible. No quiero saber si llevan algo o no llevan nada debajo, pero de verdad que es que están completamente locos. O sea, son unos benditos locos y yo les creería, ¿eh?, cuando dicen que volverán a levantarse contra el ejército de Eduardo.
Bueno, ¿y qué más cosas te han llamado la atención en la primera visita allí a una Escocia-Inglaterra, a la Copa Calcuta que se ha llevado a Inglaterra?
Ya te digo, sobre todo el respeto. Se dice y se dice con razón que el rugby es distinto, tanto dentro como fuera del campo. Dentro suena unos golpazos que se dan, que cuando estás casi a pie de campo como estaba yo, te impresiona de verdad, porque el fútbol cuando estás a pie de campo suena, pero es que esto es al doble. Y sobre todo el respeto, tanto dentro del campo, ni un mal gesto, a pesar de que ahora te hablará Rodri y el cartel inglés, que tiene mala fama, y sobre todo fuera. Es decir, había mezclados, pues eso, 50.000 escoceses con no sé cuántos ingleses, y cada uno cantando sus canciones, cada uno tal, y ni un solo problema. O sea, incluso entre gente al lado, al final se felicitaban por la victoria. Me ha impresionado, por ejemplo, al equipo escocés, simplemente mientras los ingleses recibían la Calcutta Cup, estaban fuera, aplaudiéndoles, por respeto al equipo que ha ganado y al equipo que levanta la copa. Ya nos gustaría ver eso en alguna Copa del Rey en España, que no ha pasado exactamente lo mismo en el fútbol.
Oye, ¿cuánto te ha costado la entrada?
Pues mira, yo he comprado el abono de los dos partidos que juega Escocia en este Seis Naciones en casa, es decir, tres abonos para dos partidos, para el Escocia-Inglaterra y el Escocia-Francia, que será en marzo, 420 libras, que vienen a ser unos 600 euros más o menos, es decir, a 100 euros la entrada, para que se ubique.
Vale, sí, 200 los dos partidos, vale, vale, perfecto. Bueno, Ángel, que gracias por contarnos lo que disfrutes de la noche escocesa de Edimburgo.
Se hará lo que se pueda. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, adiós, Ángel. Adiós, sí. ¿Qué dices del partido, Rodríguez?
En lo deportivo, Escocia va a lo suyo, juega muy bien, pero no finiquita, ¿no? Cuando llega a la línea de 22 contraria y le ha pasado factura eso. La segunda parte ha salido muy bien. Los escoceses se han metido dentro del campo inglés. Han tenido dos oportunidades, en la primera parte habían tenido otra, y al final ingleses, poco a poco, haciendo puntos, se han hecho con el ritmo del partido, y bueno, una victoria, diría yo, un poco descafeinada de la Inglaterra nueva de Eddie Jones, que no ha convencido, mucho menos Francia antes, y los escoceses cada vez mejoran un poquito más, están un poquito más cerca de los, en teoría, que son las potencias ahora mismo de Seis Naciones, y bueno, ahí tienes el resultado. No es un resultado muy amplio, y los escoceses han tenido a tiro de ensayo, pero al final se han quedado ahí en las puertas.
Bueno, mañana el gran partido, Irlanda-Gales, que son dos de los grandes favoritos para ganar esto, que como siempre le digo a Rodri Contreras, muchas gracias por pasarse, y a ustedes, que ya saben que el tercer tiempo, el podcast, que se puede recoger en cope.es a partir del martes, contando todo lo que pasa en el rugby.
Eso es, corro.
Gracias, Rodri.
A ti. Empieza a quererte. Empieza
a pensar que no hay un día que no quiera verte. Álvaro Madrid, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, corro.
A ver, cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas. Empezamos por el baloncesto.
Sí, se han jugado las semifinales de la Copa de la Reina. Perfumerías Avenida ha ganado a Girona por 69-60 y el Conquero Huelva, de la hija de nuestro querido comentarista Pepe Prieto, se ha impuesto a Guipúzcoa por 59-31. El Perfumerías Avenida y el Conquero se enfrentarán mañana por segundo año consecutivo en la final a partir de las 11 de la mañana. En la NBA, en unos minutos, comienza el partido entre los Grizzlies de Mark y Dallas y el de los Bulls de Pau contra los Timberwolves de Ricky Rubio. Además, a partir de las 3, los Thunder de Ibaka se miden al equipo de los récords, a los Golden State de Stephen Curry.
Recuérdanos la suerte que tenemos en el europeo de fútbol sala.
Bueno, España se ha clasificado para cuartos de final después de ganar a Ucrania por 4-1. Y el lunes nos mediremos a Portugal en esos cuartos.
Contra Ricardinho, que ha hecho un golazo ahí extraordinario contra Serbia. Tenis, noticias de tenis.
Bueno, dos primeros partidos de la eliminatoria de Copa Federación ante Serbia para subir a Primera División y dos primeras victorias para las nuestras. Garbiñe abrió la eliminatoria ganando a Jorovic por 6-3 y 6-1. Después el turno fue para Carla Suárez, que hizo lo propio ante Jankovic, 6-4 y 6-2 para la canaria. El equipo español mañana tendrá tres oportunidades para confirmar su triunfo en la eliminatoria. Si las españolas ganan a Serbia, tendrán la oportunidad de pelear por el ascenso a Primera División, que es el grupo mundial, en la próxima eliminatoria.
Resultados de la Liga Sobal.
Se han jugado seis partidos de la jornada número 16 de Liga Sobal. Adelma 31, Benidorm 28, Ciudad Encantada 24, Puerto Sagunto 25, Puente Genil 26, Granollers 26, Aragón 21, La Rioja 27, Frigoríficos Morrazo 27, Villa de Aranda 27 y Huesca 35, Ademar 30.
Y remata con la etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana.
Cuarta etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. El neerlandés del Sky Poels ha sentenciado la carrera ganando la etapa y poniéndose aún más líder de la general a 46 segundos de Luis León Sánchez, que es segundo.
¿Cómo os tiene comida la cabeza Pedrito Martín con el neerlandés, eh?
Ayer me lo dijo.
Sí, sí, total. Bueno, portada del diario Marca de hoy domingo, Alberto Arauz.
Vemos una foto del gol del Niño Torres y el titular 100 goles con el alma. Simeone y el Calderón Calderón estallan de alegría con la simbólica Diana de Torres. Y también recogen las palabras de Eden Hazard en las que el belga dice: me gustaría que me entrenara Zidane.
Rodríguez, Javier, nos vamos. Les dejamos en la mejor compañía, que ahora va a ser el grupo Risa para alegrarles la noche. Así que pasen buena noche. Hasta mañana. Adiós.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.